los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante a mitad de camino nuestra cita de hoy jueves, tempranito de mañana. Y bueno, una vueltecita como es costumbre. Vamos a dar una vueltecita, un paseíto ya por la provincia de Mayabeque, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios, comenzando ya por Batabanó, en la costa sur. Batabanó, Surgidero, buenos días. Un buen Cristo hasta allá, hasta Isla de Pino. Sí, señor. Saludando a los oyentes que tenemos por allá. Bejucal, la tierra de Morales Alpiza, también buenos días. Los oyentes de Guin, el Valle de Mayabeque. De Jarugo, con sus famosas escaleras. Madruga, al que madruga, Dios lo ayuda. Merena del Sur, Nueva Paz, Quibicán, San José de las Lajas, San Nicolás y Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque, mi estimada Lucy.
Pues me gustó el viajecito, me monto en esa guagua. Sí. De esas cosas, de esos municipios que mencionaste. Bueno, sí recuerdo Batabanó.
¿Estuviste en Batabanó alguna vez?
Sí, pequeña, me llevaron una vez a Batabanó para que conociera la playa de Batabanó, que sí. era diferente, con una arena diferente. Qué nostalgia, ¿verdad?
Esa costa sur no era muy playística, que digamos.
No, pero por curiosidad.
Era fangosa, muy baja.
Sí, pero me llevaron a conocerla, sí. Así que eso es algo que también se tiene que conocer. Y allí se pescaban, yo recuerdo en Batabanó, jaibas y...
muchas esponjas. Sí, muchas esponjas en aquella zona de por allá.
Lo
conozco bien. Surgidero estuve varias veces también.
Sí, señor. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Ya son las 7:03 de la mañana, le estamos dando inicio prácticamente a la mitad de tempranito y de mañana, así que agradecemos su tiempo y la sintonía.
Ok, pasamos con Moisés López y los titulares.
Destaca el Departamento de Estado la política del gobierno cubano de restringir el acceso y el uso de la Internet. La avalancha de niños centroamericanos que llegan solos a Estados Unidos está creando una gran crisis humanitaria. España quiere que la Comunidad Económica del Caribe apoye sus aspiraciones para ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y el expresidente francés Nicolas Sarkozy cuestiona el trato judicial y la imparcialidad del juez en un caso de corrupción que se le imputa.
Pasamos con las informaciones en detalle en Washington en respuesta a una pregunta de Radio Martí sobre la reciente visita del directivo de Google a La Habana. El Departamento de Estado destaca la política del gobierno cubano en cuanto a restringir el acceso y uso de Internet. Más con nuestro corresponsal Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que el gobierno castrista limita y bloquea el acceso a Internet, con lo que Cuba se ubica entre los países menos conectados a la red en el mundo. Así respondió la Cancillería estadounidense al ser consultada sobre la visita que el presidente de Google, Eric Schmidt, hizo a la isla para promover el acceso a Internet. Schmidt se reunió con la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, y con estudiantes de informática. Sin mencionar el viaje de Schmidt, el Departamento de Estado dijo que las condiciones de derechos humanos siguen siendo pobres en Cuba y que, según informes independientes, el régimen de La Habana limita las libertades fundamentales de expresión y reunión.
The Cuban government also limits access to the internet to all but a small number of professionals and party faithful, and employs monitoring and blocking technologies to further restrict internet freedom, making Cuba among the least connected countries in the world.
El gobierno cubano también reduce el acceso a internet a un pequeño número de profesionales, a fieles partidarios y a empleados que monitorean y bloquean esa tecnología. Además, restringe la libertad de internet, haciendo que Cuba figure entre los países menos conectados a la red en el mundo, dijo el vocero de la Cancillería estadounidense, Peter Velasco, citando un comunicado. La nota de prensa reiteró asimismo la posición de Washington hacia Cuba. El gobierno de Estados Unidos está abierto para forjar una nueva relación con Cuba cuando el pueblo en la isla disfrute de los derechos humanos fundamentales y pueda determinar libremente su propio futuro político, agregó la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Son las 7:05 minutos.
El lanzador holguinero Pablo Millán Fernández Rojas se encuentra en la República Dominicana, a donde viajó acompañado de su esposa, la periodista Inima Rivero Campos, quien confirmó su llegada a través de su página de Facebook.
Fernández Rojas lanzaba con los Piratas de Jibara en la actual serie provincial de la pelota holguinera, donde hacía una destacada labor en el montículo.
Considerado un atleta disciplinado, con buen control y dotado de un buen repertorio, Pablito, como se le conoce en el béisbol cubano, era uno de los puntales del cuerpo de lanzadores de los Cachorros de Holguín en la Liga Cubana, donde se desempeñó básicamente como relevista.
Pablo Millán tuvo una gran temporada 2012-2013 en la pelota cubana. Integró el equipo de Cuba y optó por un cupo al tercer Clásico Mundial de Béisbol.
Un economista cubano que fue cercano colaborador del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara y ocupó altos cargos en el gobierno de la isla, participa en un enésimo estudio sobre reestructura del gobierno venezolano, anunció el presidente Nicolás Maduro.
Según el gobernante, Orlando Borrego, de 78 años, está incorporado a un equipo especial junto al ministro de Planificación, Ricardo Meléndez, preparando un conjunto de planes para hacer una revolución total y profunda de la administración pública.
En su programa semanal de radio, Maduro dijo la noche del martes que este Borrego tiene estudios de economía en universidades de La Habana y Moscú y fue compañero de Ernesto Guevara en batallas de la revolución. Según la prensa local, el cubano es asesor del presidente venezolano desde abril pasado.
Según una ficha biográfica de Borrego, aparecida en uno de los 3 libros que ha escrito sobre Guevara, llegó a ser primer teniente, se desempeñó como fiscal de la Junta Económica Militar y fue viceministro de Industrias y de Azúcar, entre otros cargos, en el gobierno cubano. En los últimos años se ha dedicado a escribir y a la academia.
Continúa la avalancha de niños centroamericanos que llegan a Estados Unidos. México reiteró que está abocado a enfrentar una de las peores crisis humanitarias. Jorge Orellana informa.
México, Estados Unidos y las naciones de América Central trabajan en forma coordinada para frenar la avalancha de niños que van llegando desde Centroamérica rumbo a Estados Unidos. Los miles de niños que han llegado desde Centroamérica en el último mes han desbordado incluso la capacidad de atención de la Guardia Fronteriza de Estados Unidos y han originado una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas. Más de 52 mil menores han sido detenidos desde octubre pasado al cruzar la frontera con México, con la convicción de que lograr poner los pies en suelo estadounidense les permite obtener un permiso para quedarse en el país y buscar el sueño americano. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del presidente Barack Obama por disuadir de esta idea, advirtiendo que el viaje no solamente es peligroso, sino que el final será la deportación, cientos de niños siguen llegando a diario a estados del suroeste del país. En Texas y Arizona, epicentro de la crisis, los centros de detención y bases militares ya están saturados. México es el punto de cruce hacia los Estados Unidos. El ministro de Hacienda de México, José Antonio Meade, sobre la crisis, dijo:
al final del día, que dentro de los vulnerables, los más vulnerables son estos niños migrantes, y que nuestra obligación central es proveer, primero, por su seguridad, y segundo, por su proceso de reunificación familiar, y por su retorno y rescate asistidos de la mejor manera posible y en estrecha coordinación con los gobiernos centroamericanos.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió a la Comunidad Económica del Caribe, CARICOM, que apoye las aspiraciones de España de ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU y prometió defender en ese foro los intereses de sus miembros, en su mayoría excolonias británicas y francesas.
España puede ser un excelente abogado de los intereses del Caribe, dijo Rajoy durante su intervención en la 35 cumbre anual de CARICOM. El miércoles.
La cumbre tiene lugar en la pequeña isla caribeña de Antigua, que junto a Barbuda forman uno de los 15 países miembros de CARICOM. Exactamente son las 7:10 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de jueves. Lucy García y Moisés López, Juan Pendaz, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos echando un vistazo a qué nos brinda nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 8 de la tarde se enfrentan los equipos de Tampa Bay en el último lugar de la División Este y Detroit en el primer lugar de la División Central, ambos en la Liga Americana.
Por los mantarrayas estará en la lomita Chris Archer, quien ha ganado 4 y perdido 5 con 3.24 carreras limpias por juego y 90 abanicados.
Su contrario por los Tigres lo será Aníbal Sánchez, con récord de 5 triunfos y 2 derrotas, 2.63 carreras limpias por juego y 66 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este sábado a las 4 y 8 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora. De martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Arturo alcanzó la categoría de huracán. En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami determinó que la tormenta tropical Arturo ganó en fuerza en horas de la madrugada y alcanzó la categoría de huracán con vientos de 120 kilómetros por hora. Su vórtice ha sido ubicado a unos 340 kilómetros al sudeste de Cabo Hatteras y se está moviendo al norte a 15 kilómetros por hora con una presión mínima central de 985 hectopascal, pero debe inclinar su rumbo al nordeste durante las horas de la tarde. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos.
Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Mis amigos, en cuanto a deporte, pudiéramos tener claro el resultado de las grandes ligas de pelota de la Copa Mundial, que mañana comienza el cuarto de final, quizás hasta boxeo, con Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves, aquí en Tempranito en Radio Martí. La fuga de los peloteros cubanos hacia el exterior continúa. Johan Moncada, de 19 años de edad, natural de Cienfuegos, abandonó legalmente Cuba a principios de junio de este año y está buscando residencia en un tercer país, posiblemente en República Dominicana, para poder cumplir su sueño, jugar en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Se espera que Moncada firme este año con un equipo de Estados Unidos, aunque estará sometido a las regulaciones internacionales porque tiene menos de 23 años y no ha jugado en las series nacionales de Cuba por 5 o más temporadas. El joven Moncada jugó en el equipo de Cienfuegos junto a José Dariel Abreu, Erisbel Arruebarruena y Yaciel Puig, los tres jugando acá en el béisbol de Estados Unidos. Por otra parte, el pitcher derecho de Holguín, Pablo Millán Fernández, ya se ha informado por parte de diferentes medios de prensa de que se encuentra en República Dominicana y su meta, por supuesto, es poder lanzar acá en el béisbol de las Grandes Ligas. En 7 temporadas con el equipo de Holguín, Millán Fernández acumula 31 victorias, 30 derrotas y salvó 40 partidos. Y el Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil se va a reanudar mañana viernes con los cuartos de final. A las 12 del día, hora de Cuba, Francia jugará contra Alemania y a las 4 de la tarde Brasil ante Colombia. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, ayer miércoles el equipo del Toronto derrotó 7-4 al Milwaukee y la novena canadiense se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. En los otros partidos, el equipo del Baltimore derrotó a los Vigilantes de Texas. El cubano Leonis Martin por Texas conectó 2 sencillos e impulsó una carrera. El Seattle dispuso 5-2 de los Astros de Houston. La novena del San Luis derrotó a los Gigantes de San Francisco. No obstante, San Francisco sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. El Detroit 9-3 al Oakland. Yuni Cepes disparó un sencillo. El Tampa, con jonrón del cubano americano Chan Rodríguez, logró victoria ante los Yankees 6-3. El equipo de los Medias Blancas de Chicago le ganó 3-2 a los Angelinos de California. Aquí el cubano Pito Abreu conectó un sencillo y el pinareño Alexei Ramírez impulsó 2 con un indiscutible. El Cleveland ganó su partido 5-4 ante los Dodgers de Los Ángeles. Yasiel Puig conectó un sencillo. El San Diego le ganó 3-0 al Cincinnati, mientras que el Pittsburgh derrotó a Arizona 5-1. Washington 4-3 al Colorado. Los Marlins 5-0 al equipo de Filadelfia y Atlanta, primer lugar en el este de la Liga Nacional, ganó su partido 3-1 ante los Mets de Nueva York. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La avalancha de niños centroamericanos que llegan solos a Estados Unidos está creando una gran crisis humanitaria. Y España quiere que la Comunidad Económica del Caribe apoye sus aspiraciones para ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Y el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días a nuestro colega Rolando Cartaya.
Buenos días, Oscar, Moisés. Saludos a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Poeta cubano Rafael Alcides renuncia a la UNEAC. Presentó su renuncia irrevocable en carta enviada al presidente de esa institución oficialista, Miguel Barnett, después que impidieran la entrada al país de libros suyos publicados en el extranjero. Ex guerrillero cubano Orlando Borrego liderará el cambio de gobierno en Venezuela. Maduro anunció que la profunda renovación de su gobierno será guiada por este economista, asesor de su régimen y ex guerrillero de la columna del Che Guevara. Se agudiza la crisis del agua en Cuba. Pese a una donación de la UNICEF para reparar el acueducto local, Cabaiguán, en Villa Clara, llevaba ayer 8 días sin acceso a agua corriente. La historia sobre el asesor cubano que dirigirá la reestructuración del gobierno de Venezuela figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Tildan de saboteadora e intrusa del ballet. La rolliza mujer que irrumpió en días pasados en una función del Lago de los Cisnes en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional es para algunos sospechosa de sabotaje, mientras que el video captado por un espectador está cosechando visitas en YouTube. Véalo en martinoticias.com. Deserta otro pelotero cubano, el lanzador holguinero Pablo Millán Fernández, el más votado al Juego de las Estrellas en la 53 Serie Nacional Cubana, se encuentra ya en República Dominicana. Cubano José Abreu conecta jonrón 26. El cienfueguero llegó el martes a esa cifra con un vuelo a cercas en la primera entrada frente a los angelinos. Está de líder empatado con el dominicano Edwin Encarnación, pese a haberse perdido 2 semanas lesionado. Lleva 17 juegos seguidos conectando de hit y fue novato del mes de la Liga Americana también en junio. Y jefe diplomático de Cuba en Estados Unidos, enfocado en promover negocios. José Ramón Cabañas encabeza la sección de intereses de Cuba en Washington, pero pasa bastante tiempo recorriendo Estados Unidos para hablar, según dice, de las oportunidades de negocios que se están perdiendo los norteamericanos en la isla. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Exactamente, son las 7:21 minutos de la mañana, por lo que estamos claros, de regreso con Lucy, que no se ha ido. Buenos días.
Aquí estoy, muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Bueno, por fin ya los nombres de Shakira y Carlinhos Brown también actuarán en la clausura del Mundial.
Bueno, mal,
así que
más grande de la
los
vida.
Nombres de Shakira y Carlinhos, que es un cantante brasileros, se sumaron a la lista de los artistas que van a actuar en esta ceremonia de clausura del Mundial de Fútbol en el estadio famoso del Maracaná.
Del Maracaná.
Allí van a estar próximo 13 de julio. Eso fue lo que dio a conocer la FIFA.
Ahí se va a desarrollar el juego de campeonato, ya el último juego del campeonato.
También,
13 de julio.
Efectivamente, la FIFA dice que confirmó, como había anunciado meses atrás, que el guitarrista mexicano Carlos Santana, bueno, México norteamericano, va a actuar acompañado del rapero Wyclef y el cantante brasileño Alexandre Pires también. Van a tocar entre los tres el himno oficial del Mundial antes de la final. Eso es lo que van a hacer. Y entonces después está previsto que la colombiana Shakira lo que va a interpretar no es el guaca guaca, por supuesto que no canta. No, va a cantar la canción del Brasil 2014, que es La La La.
Ah.
Y lo va a hacer junto con el brasileño Carlinhos Brown. Uh-huh. Así que el Mundial, Shakira dijo que tenía una profunda relación con el fútbol. Bueno, ¿cómo no la va a tener?
Pero una relación tremenda, bien profunda.
Por motivos obvios, y que entiende perfectamente lo que el Mundial significa para muchas personas, incluido pues claro, para ella.
Sí.
Y entonces agradeció públicamente la oportunidad de presentarse en la ceremonia de cierre de este Mundial del año de Brasil. Definitivamente es que el éxito de Shakira el año pasado fue fuerte.
Sí, definitivamente.
Digo, del año pasado, de las Olimpiadas pasadas, sí.
No, de la Copa Mundial pasada.
De la Copa, óigame, sí, estoy de
Olimpiada.
Menos
y
mal que tengo un apuntador de
concha.
Sí, señor.
Bueno, vamos.
Y entonces dice que no ve el momento. De todas maneras, yo todavía tengo el presentimiento de que Shakira va a cantar en algún momento su Waka Waka.
Sí, fíjate que hay varios países latinos envueltos ahora en los cuartos de final: Brasil, Colombia, Costa Rica y Argentina. Y se espera, por estas cosas de la vida y el destino, si hubiera un encuentro final entre Argentina y Brasil en ese estadio de Maracaná, sería algo
fantástico, algo maravilloso, una pues cosa sí, increíble, yo, tremenda.
Yo creo que son los dos contrincantes. Sí. Eso es como un duelo a muerte.
No, un duelo a muerte, además que hay una rivalidad deportiva sí. entre esos dos países, además rivalidad personal entre brasileños y sí, argentinos, y sí, deportiva más todavía. Así que dime tú ese encuentro con miles y miles de argentinos que cruzaron la frontera ya hace varios días para ver los juegos.
Tú te cerca imaginas,
de 100,000
yo creo
en
que
ese
sí,
estadio.
Sí, si ellos son los que van a jugar, va a ser algo espectacular.
Óyeme, espectacular.
Y la seguridad tiene que estar muy pendiente de todo lo que pueda pasar.
Al rojo vivo, Argentina-Brasil en el final. Sería el rojo vivo.
Está también la artista brasileña Ivete Sangalo, que junto con Alexander Pires van a darle un aire brasileño sí, a la ceremonia con un popurrí de canciones nacionales. Mientras que al fin, menos mal, vamos a ver si lo hacen, que no sea una ceremonia tan sosa como la que dio inicio, sí, el caso que van a cerrar el toque final con samba. Ay, amigo mío, no, por claro, Dios, que eso faltó. Están los academios de Grande Río, sí, que son los que van a interpretar la samba.
Bueno, vamos entonces a decir que este segmento que llega a continuación llega a ustedes por cortesía, Lucy del Encanto. Haga su día diferente con el encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Reconocidos cantantes recibirán el premio a la excelencia musical por la Academia Latina de la Grabación, entre ellos el cantante cubano Willy Chirino. Más hoy en El Encanto.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Se supone que nadie te lo quita tu cafecito por la mañana. Esa tacita calientico, humillante y sabrosa, mi estimada Lucy.
Así es, amigo mío, así es. Hay que hacer un recorrido territorial, a ver si nadie nos lo quita.
Oye, ¿tú cuelas café por la mañana antes de salir de tu casa o cómo le cosa?
No, yo no, siempre lo he admitido, yo no sé hacer café cubano.
Ven acá,
bueno,
perdóname.
No es que no sepa hacerlo, es que no me queda bueno, no le pero sé tú, dar el pero, punto pero especial.
Si eso lo hace la máquina.
Bueno, yo sé, no, la máquina lo hace.
Si tú
pero
pones
el
café en el
azúcar,
depósito, lo echas ahí.
Bueno, el punto, yo no sé, a mí, óigame, yo me he sí, tomado cada café por ahí que hace la gente, que es una cosa exquisita con su espumita.
Pero
con
no,
el
yo hago un café
exacto,
en mi casa especial con espuma incluida.
Ah, usted ve, usted
lléguese
ve,
por allá para que yo le vi tu café con mucho gusto.
Pero no se cree, a veces nos hemos tomado cada café que nos los tragamos porque uno tiene que ser cortés
yo
y educado. Pero el café cubano, hay gente que sabe hacerlo y darle su punto exacto. Y hay gente que, entre ellas yo, que no sabemos. Así que lo mejor yo creo que es admitirlo y así me invitan a tomar un buen café.
Ok, perfecto. Bueno,
y nadie me pide que le haga un café.
Quedamos en eso entonces.
Mira, Pendal lo hace muy sabroso.
No, Pendal hace un café tremendo.
Bueno. Y así en todas partes, nuestros amigos que nos están escuchando, nosotros los cubanos que tenemos la costumbre siempre de visitar a los amigos, y cuando estamos en alguna casa siempre surge la frase, yo sé que a veces les cuesta trabajo a ustedes encontrarlo, sí, pero un buchito de café, óigame, un buchito de café bien hecho vale sí, un mundo.
Sí, sí, no, definitivamente.
Gracias, mantengan la sintonía.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Renuncia a destacado poeta cubano Rafael Alcides a su membresía a la UNIAC. La situación de violencia e inseguridad en Venezuela ha alcanzado un punto alarmante. Uruguay recibirá 120 refugiados sirios en septiembre y febrero próximos. Y comienza hoy en Viena la sexta ronda de negociaciones entre Irán y las potencias mundiales sobre el programa nuclear de Teherán.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El poeta cubano Rafael Alcides renunció al UNIAC en una carta enviada al presidente de la institución, Miguel Barnett. Junto con la misiva, Alcides devolvió una medalla que había recibido con motivo del aniversario 50 de la UNIAC por ser fundador de esa entidad. El poeta dijo a Martín Noticias que tomó la decisión después de que las autoridades impidieron la entrada a Cuba de libros suyos publicados en el extranjero.
Mira, los libros míos no están entrando al país, los detienen en la aduana, los declaran nocivos y al mismo tiempo no me llegan a través del correo. Entonces, bien, soy un escritor prohibido. A partir de ahí, ¿qué sentido tiene mi membresía en la Unión de Escritores? ¿Para qué yo quiero pertenecer a una organización que no me puede defender ni mucho menos? No es la Unión, yo no tengo nada contra la Unión. La Unión en definitiva se ha portado siempre bien conmigo. Me ha permitido durante montones de años escribir periódicos digitales, manifestar mis opiniones políticas y sin embargo no me ha retirado la membresía, pero lo han decidido los que pueden borrar la Unión también, prohibirla. Entonces por eso sencillamente presento mi renuncia. ¿Para qué pertenecer a eso? No ha habido nada, no ha habido intimidación, yo no he visto a nadie que no... Simplemente hay una prohibición que además se viene manifestando hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Los libros que a mí me envían de fuera no llegan, si me envían revistas no llegan y entonces hay que enviarlo a pedir que se envíen con otro nombre a otro lugar. Ahora bien, como eso registran todo, ahora mismo hay unos libros ahí que yo estaba esperando, los libros Conversaciones con Dios, un título que acabo de publicar en Sevilla, y no me llega. Se pidió que se enviara a otra dirección con otro nombre y demás, y no llega. Ha pasado el tiempo y no llega porque registran, entonces, claro, viene a nombre, ven ahí Rafael Alcides, entonces Rafael Alcides es un tipo prohibido en el país. Esa es mi reacción, sencillamente. Mi último vínculo ya con el gobierno, no era del comité, yo no era de nada, yo no participo, yo no publico libros en este país hace 20 y pico de años por voluntad propia, no porque me vayan prohibiendo, porque me los han estado pidiendo todo el tiempo y yo me he estado negando, simplemente he estado en abstención. Pero ya que era mi último vínculo, pertenecía a la Unión y ya no quiero seguir perteneciendo a una institución en definitiva que es un fantasma, una cosa ahí del gobierno, algo que no sirve para nada.
7:34 minutos.
Un maestro cubano fue exaltado este miércoles en Miami al Salón de la Fama de las Artes Marciales de Estados Unidos.
José Cuspinera Navarro, quien comenzó hace más de 50 años a practicar artes marciales en Cuba, fue escogido por sus contribuciones reales y notorias a las artes marciales y por permanecer activo.
Dentro de la hoja de servicio del Sensei Cuspinera, se destaca ser el creador del sistema de defensa personal cubano Kansenryu, y el cual se nutre del judo, el jiu-jitsu, el karate y el aikido, entre otros.
Dentro de la hoja de servicio del Sensei Cuspinera, se destaca ser el creador del sistema de defensa personal cubano Kansenryu, el cual se nutre del judo, jiu-jitsu, karate y aikido, entre otros.
El sensei Cuspinera ostenta 8 dan en Kansenryu, 8 dan en jiu-jitsu, 7 dan en karate, 5 dan en judo, 3 dan en aikido y cinturones negros en otras artes marciales.
Fue galardonado en el año 2000 como mejor maestro de España y obtuvo medalla Interjin Oro 2000. También fue seleccionado como el segundo mejor maestro del mundo en artes marciales en el 2007 y el 2011.
La dama de blanco Aide Gallardo Salazar y su esposo Ángel Figueredo Castellón están detenidos en Cuba bajo cargo de desorden público. Desde Marianao, su hijo Reiner Figueredo nos informa.
Al acabarse la reunión salimos a despedir a Sipe y a los demás opositores. Cuando ellos se van, después vira una dama de blanco, se había ido con Sipe, que habían detenido a... Nos dice que habían detenido a Sipe en 41, en la avenida 41. Y a Mario y a otra dama que había ahí le dieron golpe. Nosotros fuimos para allá, para la avenida 41. Y en la avenida 41 habían unos rirros, unos carneros de Fidel, gritando Dios Fidel y esas cosas. Entonces ahí se calentó la cosa. Pero bueno, ahí no era la idea. Íbamos en camino a la sesión 21 para preguntarle por qué habían detenido a Silva, ¿entiendes? Que nos dieron una explicación de por qué. Y ahí donde, caminando por el Obelix, es donde se nos tiran 9 carros patrulleros sin preguntarnos documentación ni nada, agrediéndonos físicamente, hasta que nos mandaron para allá, para la estación de policía. Nos mandan a las 12 de la noche para el Viva. Después de la estación de policía, nos mandan de las 12 de la noche, nos mandan para el Viva, para el centro de detención, eso de ellos. A mí me sueltan al otro día, pensando yo que mis padres lo iban a soltar después, para no soltarnos juntos. Y hasta estas alturas, yo no me han soltado más a mis padres, y ya tengo a mi papá en la prisión de Valle Grande, y tengo a mi mamá en la prisión de mujeres, la PMO. Las autoridades, a mí nadie me ha llamado, nadie me ha dicho nada, han tenido visitas continuas. De por sí, mi mamá tiene visitas el viernes, y mi papá tiene martes. A ellos tampoco le han informado nada.
De las 7:37 minutos, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunció que se liberaron nuevas órdenes de aprehensión contra personas que estarían involucradas en el presunto plan magnicida contra el presidente Nicolás Maduro.
El supuesto plan magnicida fue denunciado en mayo pasado por Jorge Rodríguez, uno de los voceros políticos del gobierno, alcalde del municipio Libertador, y como prueba fueron presentados correos electrónicos intervenidos sin autorización judicial.
Una de las principales imputadas, aunque no por el caso, es la opositora exdiputada María Corina Machado, a quien un tribunal le dictó una prohibición de salida del país sin razón legal que lo justifique.
Además de la crisis económica, social y política, Venezuela está sumida en un alarmante contexto de violencia e inseguridad. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos informa.
Durante los primeros 6 meses de 2014, en Caracas, hubo 2.464 muertes violentas, de acuerdo con cifras extraoficiales que dan cuenta de la cantidad de cadáveres que fueron ingresados a la morgue entre el 1 de enero y el 30 de junio. A juicio del investigador del tema de la violencia, el sacerdote Alejandro Moreno, estas estadísticas son solo un indicador de lo que sucede en el resto del país.
Barquisimeto, Maracaibo, a veces están por encima de el número de asesinatos en los fines de semana fundamentalmente.
Dentro de esta perspectiva, Moreno agregó que la impunidad ha sido un factor fundamental en el auge de la delincuencia en el país.
Si en estos momentos se está calculando que el 94% de los asesinatos ni siquiera se convierten en expediente. Quiere decir entonces que cualquier delincuente asesino en Venezuela pues tiene una probabilidad de que no le suceda nada.
En relación a la problemática expuesta, el analista Cristian Molina Macero, teniente de fragata retirado, indicó que el gobierno ha trabajado arduamente.
Pero hay que recordar que el tema de la delincuencia es un detonante de la exclusión de la Cuarta República. Estamos aplicando planes que a la derecha le gustaría que fuera aniquilar a todos los ladrones, etcétera, ¿no?
Por su parte, en recorrido por la ciudad de Caracas, ciudadanos expresaron sus impresiones sobre los alarmantes índices de violencia en el país.
No es solamente que te roban un día, sino que cada rato ves tú robando a cualquier persona.
Hay inseguridad en la calle y falta de organismos públicos que resguarden.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Siete 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8, sí señor, tendremos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas están hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de la diva colombiana Shakira. El flashback te lleva a 1988 para que recuerdes el exitazo de Michael Jackson que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 26 años. Víctor Suave trae el segmento VIP a los gallos de la salsa, Hansel y Raúl. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí. Y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Perfecto. una revolución musical.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami determinó que la tormenta tropical Arturo ganó en fuerza en horas de la madrugada y ahora es huracán con 120 kilómetros por hora. Arturo fue ubicado a unos 340 kilómetros al suroeste de Cabo Hatteras. Su movimiento es al norte a 15 kilómetros por hora, pero pudiera inclinar al nordeste su rumbo durante las horas de la tarde. Toda la zona costera de los Estados Unidos, desde Savannah y Charleston hasta Cabo Hatteras, están adoptando medidas de evacuación. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldurisingo Ante. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. La fuga de peloteros cubanos continúa en los últimos meses. Diferentes cables han reportado últimamente que el joven segunda base de la provincia de Cienfuegos, de solamente 19 años de edad, Johan Moncada, ya se encuentra residiendo en República Dominicana. En tanto, el pitcher derecho de Holguín, Pablo Millán Fernández, quien integró el equipo Cuba en varias ocasiones, también se encuentra residiendo en República Dominicana. En el caso de Fernández, está buscando un contrato para jugar en las Grandes Ligas. Se espera que Moncada firme este año con un equipo profesional de Estados Unidos, aunque estará sometido a las regulaciones internacionales porque tiene menos de 23 años y Moncada no ha jugado en las series nacionales cubanas por 5 o más temporadas. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, indudablemente que los cubanos están llegando por la puerta ancha aquí al béisbol de Estados Unidos, otros están jugando en Japón, pero ¿qué te parece ahora la presencia en Dominicana del orinero Pablo Millán Fernández, pitcher cerrador, y este gran prospecto, Johan Moncada de la Perla del Sur?
Bueno, yo creo que es el único pelotero de los últimos 15 o 18 o 20 años que ha salido de Cuba que sea un pitcher de relevo. La mayoría han sido
abridores,
como Liván, el Duque y ese René Arocha, ese Contreras, eran abridores. Pero relevo, que me recuerde, no. Pero a lo mejor en Cuba lo usaban equivocadamente como relevo y tiene talento, porque dicen que tiene un control, pone las esquinitas y la velocidad. Si tiene velocidad de 90, 92, puede ser pitcher abridor. Este muchacho, Chapman, vino aquí como abridor, lo pusieron a abrir y no le gustó, y de momento lo pusieron de relevo y está poniendo unos números que son que no se pueden ver la efectividad y los ponchados que tiene. Increíble.
Muchas gracias, Guajiro. En cuanto a algunos resultados de ayer miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de los Marineros de Seattle derrotó 5-2 a los Astros de Houston. La novena del Kansas City le ganó por la vía de la lechada 4-0 a los Mellizos de Minnesota. El cubano Eric Hosmer disparó un sencillo e impulsó una carrera por el equipo ganador. El Detroit le ganó 9-3 a los Atléticos de Oakland. El cubano Johnny Céspedes se fue de 4-1. En tanto, el cubano americano Julio Martínez conectó un sencillo y otro cubano, Nick Castellanos, se fue con una carrera anotada. Y el receptor cubano-americano Al Ávila también anotó una. Asimismo, el equipo de Toronto, primer lugar en el este de la Liga Americana, derrotó 7-4 al Milwaukee, mientras que el equipo de los Yankees perdió ayer miércoles ante Tampa 6-3. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Renuncia un destacado poeta cubano, Rafael Alcides, a su membresía a la UNIAC. Y la situación de violencia e inseguridad en Venezuela ha alcanzado un punto alarmante.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, hace varios días que no tocamos el tema de Venezuela y precisamente sobre la noticia que se acaba de dar, el presidente Nicolás Maduro ha escogido como asesor para que encabece un equipo de funcionarios venezolanos que van a estudiar cómo reestructurar por enésima vez, Oscar, en el poco tiempo que Nicolás Maduro lleve en el poder, su gobierno. Se trata de un asesor cubano, Orlando Borrego, que quizás las nuevas generaciones no lo recuerden, la más vieja sí. Fue guerrillero, luchó junto al Che Guevara en la Sierra Maestra y después ocupó cargos importantes en el aparato económico de Cuba, fue fiscal de la Junta Económica Militar, viceministro de Industrias, después viceministro de la Industria Azucarera y después ministro del Azúcar. Y recordado también por aquel famoso capítulo en la historia nefasta cubana, de económica cubana, de los 10 millones de toneladas de azúcar,
no me diga.
La zafra del año 70.
Sí, del 70, sí.
Que Fidel Castro dijo que iba a Cuba a producir 10 millones de toneladas de azúcar, paralizó el país, todo el mundo fue a la zafra azucarera, todo el aparato estatal, y Orlando Borrego fue quien le dijo a Fidel Castro que no era posible, no era viable, que eso no se iba a producir, y finalmente Fidel Castro lo destituyó y después fue dando tumbos por ahí en el aparato burocrático cubano, hasta que ahora se aparece como el principal asesor de Nicolás Maduro para encabezar las reformas junto con el vicepresidente venezolano Jorge Arriaza y el ministro de Planificación Ricardo Meléndez. Dos puntos aquí para concluir, Oscar. Ya te he dado el perfil de Borrego.
Sí.
El asunto es que Nicolás Maduro gobierna igual que se gobernó en Cuba a base de consignas. Ahora sí vamos a cambiar, vamos a hacer una revolución total, una revolución dentro de la revolución para servir al pueblo, pero el punto central es que ha escogido a un asesor cubano con una historia que ya conocemos, que tiene un máster o un doctorado en economía matemática en un instituto de la ex Unión Soviética en el año 80.
¿No sería la de Nikitin?
Quizás, o la de Anakin, quizás. El punto central aquí es qué cambio en el aparato económico va a traer. Es decir, está comprobado que el modelo socialista desde el Estado dirigido no funciona. En Cuba es la mejor prueba. Raúl Castro está tratando de hacer unos pequeños cambios que tampoco impulsan la economía cubana. Y Nicolás Maduro se ha buscado a un economista de la vieja guardia para encabezar las reformas que dice que su gobierno va a producir para sacar a Venezuela adelante, que ya sabemos cuáles son los resultados, Oscar.
Bueno, nada, cosas verdes, mío, sí.
Así es, recuérdese de la zafra de los 10 millones que no fueron ni nunca podrían ir, Oscar. No,
entonces en ese caso Borrego tenía razón. Gracias, menos, Miguel.
Hasta luego.
Buen fin de semana.
exactamente a las 7:51 minutos de la mañana, regresando con Lucy, que está ahí.
Aquí estoy, muy ahí buenos está. Días, muchísimas gracias, Oscar. Sí. Mira, tú que eres un gran admirador de Bob Dylan. Tú sabes sí. que acaban de encontrar una caja con 149 grabaciones originales allá parece? En Nueva York. No digo, una caja no, en realidad son dos cajas las que contienen estas 149 grabaciones de este señor de finales sí. de los años 60 y principios de los 70.
Me imagino que en cintas magnetofónicas, ¿no?
Bueno, ahora voy a ver más época. Adelante, dice, sí, en, esa, sí. en ese momento sí,
claro, tiene que ser. ¿Sí?
Tiene que ser la, eran unas cintas llamadas, tres cuartos, no, es todavía, sí. no, es la el reel to reel
con las cintas.
Que efectivamente. Sí. Y me imagino, bueno, que eso, tú sabes que hoy en día eso lo procesan, lo remasterizan.
Claro, y queda perfecto.
Dice que lo encontraron en un apartamento de un barrio neoyorquino del Greenwich Village que está que él lo utilizó hace más de 40 años. Así que el hallazgo ha tenido lugar en el 124 oeste de la calle Houston, este pequeño estudio. Las grabaciones son ensayos, demos, hay algunas algunos discos. Hay versiones de las canciones de Johnny Cash. Las maquetas fueron halladas en el fondo de un armario.
Es un tesoro
sí, señor.
Para los coleccionistas.
Y
¿no?
se ha puesto efectivamente en contacto con el coleccionista Jeff Gold, además de tienen que claro. confirmar la autenticidad para comprar.
Claro.
Lote, pero la calidad del sonido dice que es increíblemente buena.
Sí. Tú dijiste lote y me acordé del el maíz en algunos países se llama elote.
No, lote, el lote sin la E.
Ah, lotes, lotería. Oye, ¿tú sabes con quién tenemos aquí? Tu amigo Willy Chirino.